Bueno, bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Hoy un episodio especial. El pasado domingo 9 de agosto se celebraron unas primarias en Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático. Como parte de nuestros esfuerzos, pues también quise lograr este encuentro entre el licenciado Juan Frontera Suao, quien es comisionado electoral del proyecto Dignidad. Bienvenido, Juanma.
Muchas gracias, Liro, y muchas buenas tardes y a todos los que nos ven. Saludos.
Bienvenido, bienvenido. Y el doctor César Vázquez, quien es candidato a la gobernación por el nuevo partido Proyecto Dignidad. Bienvenido, César, nuevamente.
Saludos, Leroy. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes. Vamos a arrancar, como decimos acá en buen puertorriqueño, un poco caliente. ¿Fraude o error? César, como candidato.
Bueno, yo creo que hay una mezcla de ambas cosas.
Ok.
Hubo muchos errores, particularmente porque los que estaban involucrados en la planificación del evento primarista no tenían la experiencia. La realidad es que los cambios en la ley electoral permitió que la gente que tenían de otros partidos que llevaban años en la Comisión Estatal de Elecciones, que dirigían divisiones importantes y que tenían experiencia en eventos electorales, se salieran del camino, fueron despedidos. Sencillamente, la ley electoral permitió que la fase administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones fuese dominada completamente por el Partido Nuevo Progresista y se convirtió en un comité político del Partido Nuevo Progresista. Así que parte del error fue el descalabro de la estructura administrativa ¿verdad? De la comisión. Fuera de eso, pues hay unas luchas internas dentro de las facciones del mismo Partido Nuevo Progresista que pretenden controlar la comisión y obviamente que querían, como dicen en buen puertorriqueño, jalar la brasa para su sardina y lograr una mejor, ¿cómo te digo? Una mejor presencia electoral. Así que aquí pienso que hay una mezcla de ambas cosas y pienso que probablemente el que se haya llevado al tribunal todo esto permitirá en su momento pues saber qué fue realmente qué fue lo que pasó.
Juanma, como comisionado electoral y obviamente como abogado, creo que estuviste allí durante el proceso. Háblanos de esa experiencia.
Sí, básicamente como observador, ¿verdad? Porque es bien importante que la gente entienda los procesos internos de las primarias. O sea, aquí se están celebrando primarias de partidos políticos exclusivos, el PNP y el Popular, y el Partido Popular. Y son primarias que las corren, aunque las corren a través de la Comisión Estatal de Elecciones, no se corre a través de la comisión en pleno, donde participan todos los partidos políticos, sino que se corren a través de unas comisiones de primarias que están compuestas entre el presidente de la comisión y el comisionado del partido PNP. Esa es la comisión de primarias del PNP y la comisión de primarias del Partido Popular, que está compuesto entre el presidente y el comisionado electoral del Partido Popular. Ambas se corren a la vez, ¿verdad? Y se está entre esos comisiones se establece un calendario electoral de primarias, donde cada fecha crucial está en ese calendario, y ese calendario se toma por acuerdo entre las partes. Por acuerdo entre las partes se hace el reglamento que va a correr la primaria y todo lo que va a suceder en la primaria. O sea, que en ese calendario electoral está cuándo se van a enviar las fotos de los candidatos a la imprenta, el diseño de la imprenta, todo ese proceso que estamos escuchando por ahí, de que si la imprenta falló, de que se tardó, de que no cumplió. Todos esos procesos los supervisa la comisión y los supervisan los partidos. Y en ese sentido, por eso es que es claro que el que conoce el proceso sabe que esto fue una negligencia crasa de los partidos y de la comisión en ese sentido. Y que el hecho de que las primarias no se iban a poder dar, esos partidos lo tenían que haber conocido durante la última semana antes de las primarias. Esos partidos ya tenían que conocer que no iban a poder llevar a cabo esas primarias. Sí. ¿Por qué? Porque esos partidos han corrido estos eventos múltiples veces. Saben cuánto se toma en validar y en calibrar una máquina electora. Saben cuánto se toma armar un maletín. Saben que no están recibiendo las papeletas. Usted vaya a las páginas de Facebook de las televisoras más grandes que tienen las entrevistas que han tomado, que tomaron durante esa semana previa a las primarias, y usted va a ver los comisionados diciendo, bueno, esto se va a llevar a cabo, nos faltan papeletas, pero esto se va a llevar a cabo, no hay break, esto tiene que darse, y usted se da cuenta de la incongruencia de ese discurso a lo que sucedió el domingo.
César, ¿y cómo, o sea, obviamente hay tres candidatos del Partido Popular Democrático, Charlie, Batia, Yulín, y del PNP, Pierluisi y Wanda Vázquez? A tu entender, ¿cómo, verdad? Sabemos que estás corriendo para la misma posición. ¿Cómo los candidatos manejaron esta situación? Por ejemplo, la gobernadora, ¿cómo manejó la situación? ¿Tiene razón, no tiene razón? ¿Le ha echado la culpa? O sea, ¿cómo lo han manejado?
Bueno, la gobernadora habló de que parte del problema lo tenía la facción de Pierluisi. Después dijo en un momento dado que el problema era que no había dinero. Resulta que sí había habido dinero. Resulta que sí habían fondos, no solamente los fondos propios de la Comisión Estatal de Elecciones, sino que habían fondos disponibles a través de la ayuda que se le dio a Puerto Rico para manejar la pandemia del COVID. Y habían fondos que habían sido hechos accesibles por parte de la Junta de Supervisión Fiscal. El remedio que ella pide, obviamente, yo creo que empeora más la cosa. Aquí hubo una falla de todo el mundo, y es que todo el mundo trató de alguna manera manipular los resultados, y se empezó a filtrar información que debió haberse mantenido en secreto, ¿verdad? Así que, por ejemplo, el que hayan sido los presidentes de los partidos, que a su vez los dos presidentes eran candidatos primaristas, tomaran la decisión de paralizar las primarias, esto fue un acto ilegal, porque ellos no tienen ninguna injerencia en la Comisión Estatal de Elecciones, ellos no tienen poder en ley para hacer eso. El que se hablara de, por ejemplo, de que vamos a abrir todos los votos y vamos a adjudicarlos, vamos a contar, también es algo que no es correcto, porque obviamente le daría a los electores que todavía no han votado una influencia indebida. Así que esto ha sido realmente que cada candidato haya jalado, ¿verdad?, la brasa para su sardina. Y realmente la actitud de cada uno de ellos ha sido proteger realmente sus posibilidades y no proteger la democracia puertorriqueña y la confianza del pueblo en el proceso electoral, que yo creo que es lo más lastimado de todo esto. Al fin de cuentas, lo peor que nos puede pasar es que los puertorriqueños pierdan la confianza en el proceso electoral. Y yo pienso que los candidatos han abonado a eso. Suerte, ¿verdad?, que tenemos un Tribunal Supremo que va a tener que dictar una solución salomónica, y que no importa la solución que presente, hay un daño hecho que no es reparable.
Claro.
La gobernadora, por ejemplo, como gobernadora se debió haber crecido y haber hecho un llamado a la cordura, a la sensatez, a la cooperación, a la transparencia, a que se bajaran los ánimos. Y en vez de eso, pues lo que hizo fue echarle más gasolina al fuego.
Juanma, la Comisión Estatal de Elecciones se tenía ya prácticamente desde verano, se sabía la fecha oficial, con todos los cambios que hubo. Entiendo que habían 160 camiones para distribuir las papeletas, los maletines en todos los precintos, para que el proceso fuese prudente como de costumbre. Siempre han habido algunas cositas que pasan en el camino, pero el proceso en general ha sido de lo más formidable, ¿okay? Entonces, ¿cuán complicado puede ser si ya esa máquina está montada, pues correr sobre eso, o sea, sobre esa máquina que ya está montada, tan incompetente? O sea, no, y, ¿verdad? Y me disculpo por la palabra, pero ¿cuán incompetente puede ser el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que la rueda pues no pueda seguir corriendo igual?
Mira, Leroy, en el recurso que radicó la Comisión ante el Tribunal Supremo en la tarde de ayer, la Comisión dio 7 razones por las cuales esto, desde la perspectiva de la Comisión, por lo cual esto sucedió. 1, la razón presupuestaria, porque ellos dicen que solicitaron 13.7 millones para las primarias y le dieron nada más que 5.4 millones. Le dieron más. Al presente le han dado para las primarias alrededor de 7 millones de dólares. Okay. Y todavía no tenemos un solo resultado. ¿Ok? La otra razón fue el cierre gubernamental por el COVID y los cierres que tuvieron una vez volvimos a trabajar en la comisión dieron 2 positivos corridos en 2 semanas distintas y se cerró la comisión en esos días. Lo otro que dice es que esos fondos adicionales se le aprobaron tarde, ¿verdad? Mira, la realidad es que ese proceso que ya corre como una máquina fue interrumpido por una serie de errores causados por un sinnúmero de variables que eran previsibles y que nadie tuvo la valentía de decir hay que parar esto porque no se va a poder dar. Podemos especular muchísimo las motivaciones porque nadie de los dos partidos tuvo la capacidad o alguien de la comisión de decir esto hay que pararlo porque no lo vamos a poder correr. ¿Verdad? Podemos especular las motivaciones, podemos especular sobre las motivaciones de por qué empujaron esto hasta el final. O sea, vemos el sábado en la noche los comisionados electorales aún reconociendo que tenían problemas, diciéndole a la gente, los camiones salen a las 5 de la mañana, vayan a las 8 de la mañana a votar. A las 11 de la mañana están entrevistando al comisionado electoral del PNP el domingo. Yo estoy allí mirando que hay un montón de maletines que todavía están sin hacer. Y la comisionada electoral del PNP le está diciendo a la prensa a las 11 de la mañana que están un poco atrasados, pero que todos los colegios van a tener sus maletines a la 1 de la tarde. A la 1 y media de la tarde están los presidentes de los dos partidos reunidos con el presidente de la comisión para paralizar la primaria y a las 2 están haciendo una conferencia de prensa. Los presidentes de los partidos candidatos en las primarias sin que hubiese una decisión final de la comisión diciéndole al país que las primarias iban a ser paralizadas. Eso es preocupantísimo y revela que no había una dirección, no había quien tomara el control del revolú que estaba pasando, no había quien tuviera la autoridad real y decir cuándo y cómo se tenían que hacer las cosas y cuándo había que paralizarlo. Y eso es un problema, porque ahora mismo esa misma comisión, con ese mismo presidente, con esos mismos comisionados electorales, pretenden correr las elecciones de noviembre 3. Y eso es un problema grave, porque lo que está en juego verdaderamente ahora, estamos esperando la decisión del Supremo, pero no podemos perder de perspectiva que lo que va a decidir el Supremo entre hoy y las próximas horas es un asunto relacionado a las primarias de dos partidos políticos exclusivamente, que son, aunque son figuras cuasi públicas, son asuntos privados de esos dos partidos. La gravedad de esto es el efecto que ha tenido esto en arrestar a la Comisión Estatal de Elecciones y que la Comisión hoy se ve impedida de estar trabajando ya en las elecciones por la negligencia cometida por los partidos.
César, hay alguien que se conecta, trae algo sobre la mesa que me está interesante y quiero tener tu opinión. Dice, deberían eliminar eso de costear las primarias a los partidos, que la paguen ellos si quieren primarias. ¿Qué te parece esa posición?
Ya yo he hablado de esa posibilidad, pero no solamente las primarias locales. Es que los demócratas y los republicanos, si quieren primarias en Puerto Rico, las deben costear ellos. Por lo que dice el licenciado Frontera Suau, la realidad es que las primarias son asuntos de los partidos. Uh-huh. La comisión coordina, apoya, le da un poco de dirección, pero los eventos son de los partidos. Y la realidad es que la orden para imprimir las papeletas salió tarde. La información que se le envió a la imprenta para la impresión estaba equivocada, hubo que cambiarla. Y lo importante es que viernes y sábado, tanto los comisionados como el presidente de la comisión sabían que no habían papeletas. Porque si a las 5 de la mañana esos 160 camiones que tú mencionaste hubiesen salido con todas las papeletas, el punto más lejano en Puerto Rico un domingo, pues 3 horas. Ponte 4, ponte que se tardaran 1 hora. Lo más accidentado era que a las 10, como tarde, a las 11, empezaban el proceso y 8 horas después se terminaba. Así que ellos sabían, de hecho, hay varios reportajes donde viernes y sábado se veían en los camiones estacionados esperando. Uh-huh. Importante, aquí se dieron las primarias demócratas, se gastaron millones de dólares para un evento que no le hace diferencia al pueblo de Puerto Rico y que ya se sabía quién era el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Uh-huh. ¿Cómo es posible que el presidente de la comisión diga no tengo dinero para llevar a cabo las primarias locales, cuando se votó dinero y él tenía la facultad en ley para parar las primarias demócratas? Y aparte de eso, dice, no tengo dinero para hacer las primarias, pero tienen presupuesto, un plebiscito, que ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dicho, mira, no lo voy a certificar, no le voy a enviar al Congreso esta solicitud de fondos porque no cumple con los requisitos que ya previamente les hemos comunicado. Así que dicen que no tienen dinero, pero entonces costean eventos que son irrelevantes para el pueblo de Puerto Rico.
Licenciado, en términos legales, ¿existe, o sea, quién le garantiza o de qué manera se le puede garantizar al pueblo de Puerto Rico? Uno, que sus votos, que no se va a jugar con los votos que ya se emitieron. No tengo otra forma de preguntarlo. Y entonces, ¿existe algún otro recurso legal con el que de alguna manera se pueda llegar a un fin oficial en los tribunales contra las personas que cometieron esto, desde lo que menciona el doctor de dos candidatos presidentes de ambos cuerpos, de ambos partidos, que entran a la Comisión Estatal de Elecciones con todas las pamplinadas, como le decimos acá, pero son candidatos, están en la papeleta, no se supone, pensaría yo, o sea, no, yo no soy abogado, pero tú me dirás.
Mira, ese acto, y no tan solo ese acto, sino el ir a dar la conferencia de prensa anunciando la paralización, sin que todavía hubiese una resolución oficial de la comisión, porque la resolución oficial de la comisión bajó en la tarde ese día, casi a las 4 de la tarde. Ese acto, ¿verdad?, de ir a una conferencia de prensa y decirle al país que las primeras se iban a suspender, está al borde de un delito electoral, porque la ley electoral dice que es un delito interferir con el voto de la gente, ¿ok? Interferir con la capacidad de la gente de llevar el voto. Y la confusión que causó ese anuncio de qué colegios seguían, qué no, todo ese proceso, sin que la comisión hubiese emitido una resolución oficial, porque quien tiene autoridad en ley, pues bueno, las primarias nadie las podía parar, ¿verdad? Porque la ley dice que una vez comienzan nadie las puede parar. Pero si alguien pudiese tener alguna autoridad, ¿verdad?, para emitir alguna decisión con relación a cómo se está corriendo la elección, es la comisión, porque es la que tiene la autoridad de supervisar la administración de las elecciones. Pero la realidad es que en ley, quien único podía paralizar esas primarias de alguna u otra forma, era mediante una orden judicial, ¿verdad? No tenían la capacidad de paralizarla en ese sentido. Lo otro importante es que yo creo que por eso es que estamos viendo que el Supremo se está tardando en resolver este asunto, ¿verdad? Es que el remedio que el Supremo pueda otorgar tiene que ser un remedio lo más amplio posible, que salvaguarde la mayor cantidad del derecho al voto lo suficiente como para tratar de limitar al mínimo una secuela de litigios luego de que se culminen las primarias. Porque si la gente se cree que con la resolución que va desde el Supremo hoy se acabó el problema con las primarias y se van a celebrar y todo el mundo se va para su casa tranquilo, empiecen a pensar de nuevo, porque los que pierdan van a ir a impugnar las primarias, porque van a ir a decir, debieron, la gente no fue, o sea, ya con los hechos ya establecidos, con ya haber visto lo que pasó luego de que se celebren esas primarias, esos candidatos van a tener los hechos para poder ir al tribunal y decir, aquí se afectó la integridad del voto de manera sustancial, porque hago una comparativa con las primarias anteriores y digo, en este colegio electoral no fue a votar la misma cantidad de gente, aunque abrió, o sea, miles de argumentos legales que van a haber. Y aunque esas impugnaciones tienen que verse dentro de un proceso específico de tiempo, corto de tiempo, van a requerir que la comisión esté involucrada en un proceso de litigio que los va a sacar de la concentración de lo que realmente es importante en este momento para el país, que no son las primarias del PNP y del PPD, es la realidad. Nosotros estamos pensando en que eso es lo más importante. Eso es lo más importante para los miembros del PNP y del PPD. Pero para el país lo más importante son las elecciones del 3 de noviembre. Y usted podrá decir, bueno, es que la mayoría de los electores son PNP y PPD. Bueno, lo que pasó, la mayoría de los electores son de, ¿usted sabe de qué partido? De la abstención, de los que es posible que voten en noviembre 3 por ninguno de los partidos principales, por los otros tres partidos que los convenzan a regresar a votar. Y eso es lo importante para el país en este momento.
Constitucionalmente,
quiero abundar sobre esto.
Sí.
La gente piensa que después de la decisión del Supremo, vivirán todos felices para siempre. Hiciste una pregunta que es fundamental. ¿Quién vela por la pureza del proceso? Pues por la pureza del proceso vela la Comisión Estatal de Elecciones, que tradicionalmente era un organismo que funcionaba con consenso y con participación de todos los partidos políticos, precisamente para que, salvaguardando los intereses de todo el mundo, nadie tuviese una ventaja sobre los demás. ¿Qué pasa? Ese balance político se destruyó a través de la nueva reforma electoral y literalmente la comisión vino a ser dominada completamente por el Partido Nuevo Progresista. Todo el aparato, el andamiaje administrativo, lo controlan ellos. Ellos son jueces y parte. Realmente, realmente. La reforma electoral, en un sentido, es un acto de autoritarismo que raya en el totalitarismo, en un principio dictatorial, porque no puede ser que un partido político controle el proceso electoral de un pueblo. Y ese es el problema fundamental. El problema fundamental es que, aunque el Tribunal Supremo emita un remedio para las primarias, la estructura administrativa dominada por el Partido Nuevo Progresista sigue siendo la que va a trabajar para las próximas elecciones. En Pepino le llaman eso poner las cabras a velar las lechugas. O sea, y ese es el problema. Les explotó en la cara ahora. Esta lucha por el poder, donde básicamente se toman fotografías sonriendo y dicen, no, aquí entre nosotros no tenemos enemistades, pero por el lado se están dando la puñalada. Eso siempre ha pasado. Lo único que esta vez esa realidad de los partidos percoló, afectó el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones, y el pueblo de Puerto Rico de momento destapó la olla y vio esa realidad. Pero el problema fundamental es ese. Todavía el PNP sigue en el poder en la Comisión Estatal de Elecciones y ellos son los que van a establecer el proceso para las próximas elecciones. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Podemos poner otros comisionados electorales, podemos poner otro presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que de hecho, por la ley, sería nombrado por el comisionado electoral del PNP. ¿Y qué cambia? No cambia nada, no cambia nada. Así que en este momento esa es la coyuntura histórica que nosotros como pueblo enfrentamos.
Juanma, ¿ibas a decir algo?
Sí, una cosa importante ahí es que entonces la responsabilidad le toca a los líderes de los demás partidos, a nosotros y a los demás partidos y al pueblo, y hacer un llamado a los partidos políticos, al PNP y al Popular, líderes que no estén involucrados en las primarias como tal, ¿verdad? Que puedan ser capaces de levantarse por encima de eso y ejercer, ¿verdad? Ejercer un deber hacia el beneficio de la gente y de la democracia, y empezar por trabajar para que quien lidere la Comisión Estatal de Elecciones sean los partidos por consenso, y quien se escoja para presidir la comisión sea entre los partidos en consenso, y que los partidos nos demos cuenta que en este momento de la historia nosotros tenemos una responsabilidad de poder llevar a cabo unas elecciones en noviembre que no tengan mancha alguna, porque yo no quiero imaginarme que lo que puede suceder si en noviembre aquí se trastoca con las elecciones. Eso no podemos darnos el lujo como pueblo de que eso suceda.
En términos constitucionales, ahorita mencionaste las elecciones generales. Entiendo, me corriges, que no se puede cambiar la fecha de las elecciones generales. ¿Eso es cierto o es falso?
Bueno, la fecha se puede cambiar. Lo que dice la Constitución es que las elecciones tienen que llevarse a cabo en el mes de noviembre.
Okay.
La ley dice que tienen que van a ser en noviembre 3. O sea, que en ese sentido podría enmendarse la ley para cambiarse de noviembre 3. El problema es que aquí hay que hacer un análisis profundo de lo que sucedió, y un análisis profundo de ver si nosotros pudiéramos cumplir con el calendario electoral para celebrar las elecciones en noviembre 3, yo no quisiera tener que mover esa fecha. Yo trataría de hacer todo lo posible porque esa fecha se dé. Si el análisis que se da es que es imposible lograrlo, pues habría que cambiarlo, pero que se cambie por consenso entre los partidos nuevamente y que haya un consenso de cómo va a ser el proceso. No puede ser unilateralmente.
Se parece que la señal a César se le fue, pero si entra nuevamente lo conectamos, pero si no, para ir culminando, Juanma, ¿podemos, realmente crees que el pueblo pueda volver a creer en el sistema, en la Comisión Estatal de Elecciones, en que vamos a tener un proceso transparente? ¿Crees que se pueda? ¿Hay esperanza para eso?
Bueno, Liro, y aquí te voy a ser bien, bien sincero. Si yo no creyera que hubiese esperanza para las instituciones en Puerto Rico, no estaría involucrado en el Partido Proyecto Dignidad, de verdad. Me hubiese mantenido en mi casa en el cinismo, ¿verdad? De esto no lo arregla nadie. Allá ellos que se resuelvan. El problema es que si nosotros no, la esperanza de nuestras instituciones depende del carácter de la gente que las lidere. Y nosotros necesitamos un abrir los espacios para que gente con carácter, para que personas verdaderamente con carácter y con honestidad y transparencia puedan accesar a volver a liderar a nuestras instituciones. Los partidos políticos tradicionales y sus estructuras, vemos el resultado. Hay mucha gente que piensa que esas estructuras se pueden reformar. Yo entiendo que no. Yo entiendo que Puerto Rico necesita abrir nuevos vehículos políticos que puedan hacer una política de una nueva manera, estructuras de política, que eso es lo que pretende ser el Partido Proyecto de Dignidad, donde se abran una avenida donde gente de carácter, de valores, con principios, tenga el deseo de entrar al ruedo político y volver a dirigir nuestras instituciones. Porque eso es lo que necesitan nuestras instituciones para devolverle la esperanza en ese aspecto a nuestro pueblo que es tan necesario.
Me parece interesante. Al parecer, supuestamente bajó la decisión del tribunal, pero no logró el acceso. Ahí se conectó César nuevamente. No sé si ya me están escribiendo que bajó la decisión, pero no la, el Nuevo Día todavía no la ha posteado. Okay. Pero como quiera, César, le preguntaba a Juanma sobre, ¿verdad? Sí, la posibilidad de que la gente vuelva nuevamente a confiar y a creer pues en el gobierno, en las entidades públicas, la Comisión Estatal de Elecciones y toda, ¿verdad? Todo organismo del gobierno que se supone que sea, o por lo menos esperamos que fuese como facilitador de nosotros, el pueblo. Así que no sé qué tú opinas, cómo sientes en las campañas que has podido realizar, la gente en la calle, cuál es el comentario o el denominador común de las personas que has podido tener contacto, obviamente conociendo el problema de la pandemia, pero ¿cuál ha sido ese comentario común que te han dicho sobre este particular?
Bueno, yo creo que reina la desconfianza. Hay algunos que están en franco pesimismo. Esto no lo arregla nadie, no se puede confiar en nadie. Hay algunos que terminan en el cinismo, ¿verdad? En el comentario sarcástico. Pero la realidad, Leroy, es que el gobierno es necesario.
Claro.
Si no hay gobierno, lo que hay es caos, anarquía. Y es peor. Así que es importante que la gente recuerde que el gobierno no existe en un vacío. Realmente el gobierno es gente, hombres y mujeres, en posiciones de poder. El problema de la integridad del gobierno es el problema de la integridad de los que están en el gobierno. Parte del problema es que los dos partidos que se han alternado en el poder se han convertido en maquinitas de hacer dinero. se han convertido en gente que busca gente que buscan, ¿cómo te digo?, beneficiarse a sí y beneficiar a otros. Y para que tengas una idea, el presupuesto consolidado del pueblo de Puerto Rico para este año son 28 mil millones de dólares. Es un montón de chavos. Aunque digan que Puerto Rico está en quiebra, 28 mil millones de dólares. Y en ese sentido, pues, oye, en todas las facetas de la vida hay gente que tienen experiencias que los hacen sentir desilusionados, desencantados, defraudados, pero precisamente para volverle a dar confianza al pueblo de Puerto Rico en el gobierno, que surge el Proyecto Dignidad. No somos políticos profesionales, no vivimos de la política, no tenemos las manos amarradas con nadie. Cuando tú miras, por ejemplo, los candidatos principales de los dos partidos, hoy llevan desde los 90 pululando por los pasillos del poder político en Puerto Rico. O sea, pero los maquillan para que parezcan caras nuevas. De hecho, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, yo vivo de mi trabajo como médico. Juanma es abogado. Pero ahora mismo tenemos senadores que reciben un sueldo y hacen política. Y vayan o no vayan, reciben su sueldo. Tenemos la gobernadora que está utilizando todos los medios del gobierno de Puerto Rico para adelantar su imagen. Tenemos un acto de corrupción que nos dio en la cara cuando la gobernadora se reunió con los principales ejecutivos de los hospitales a 2,000 pesos el plato en una actividad de recaudación de fondos. Ella, que anteriormente le había repartido 150 millones de dólares a las instituciones hospitalarias en Puerto Rico, y que aparte de eso es la jefa de ACES y del Departamento de Salud, que es quien fiscaliza a los hospitales. Eso es un acto de corrupción, eso nos dio en la cara, eso ocurrió los otros días, eso es lo que ha venido ocurriendo a través de la historia. En todos los lugares, los municipios, las agencias. Así que nos va la vida en poder tener gente en quien confiemos. Gente que tengan una trayectoria de integridad, de honestidad. Porque ¿qué alternativa tenemos si no confiamos? La abstención. Y que sean otros los que decidan. Porque a fin de cuentas, el gobierno va a tomar decisiones. El gobierno va a influir. Y para darte un ejemplo, ahora mismo más de la mitad, probablemente 2/3, 3/4 partes del dinero que se le dio a Puerto Rico para trabajar la emergencia del COVID, 2.2 billones de eso, hay todavía 1.700 millones que no se han tocado. Mientras tanto, tenemos patronos perdiendo empresas, tenemos 250 mil desempleados de la rama de la empresa privada, muchos de ellos, algunos de ellos no han podido accesar al desempleo, pero hay dinero para eso. Pues el gobierno, ¿sabes qué? No lo ha utilizado, porque para el gobierno ni los patronos ni los empleados privados son prioridad. Y como eso, hay un montón de otras áreas. Pero no solamente el pueblo no confía en el gobierno de Puerto Rico, es que el gobierno federal no confía en el gobierno de Puerto Rico, y precisamente por esa desconfianza es que no se han erogado los miles de millones de dólares que están marcados para reconstruir a Puerto Rico.
Claro.
Así que nos va la vida en volver a tener un gobierno en quien podamos confiar.
Juanma, ¿qué nos resta electoralmente hablando? O sea, o para los electores, ¿qué resta por hacer luego de la determinación, obviamente, de que va a bajar del Tribunal Supremo? Pero lejos de eso, camino a las elecciones generales, Hay algo que debamos tener en consideración sobre la reforma electoral que se aprobó, que debamos tener presente al momento de emitir nuestro voto. O sea, ¿hay algo específico que tú entiendas que debamos tener presente?
Mira, la reforma que se aprobó, como dijo César, fue una reforma unilateral que una vez ya fue unilateralmente hecha, ahora nos piden que trabajemos en consenso al amparo de lo que se legisló unilateralmente. Y eso, ¿verdad?, es una contraproducción. Ahora bien, yo entiendo que es importante que estemos atentos a unas cosas específicas, porque el poder que tenemos es el poder del voto, de ejercerlo y ejercerlo a conciencia. Todos los que nos están escuchando, que están indignados con lo que está sucediendo en el país, tienen la oportunidad de inscribirse y votar en las elecciones de noviembre y tienen hasta el 14 de septiembre para ir a las HIPs, a cualquier HIP en Puerto Rico, inscribirse y votar. Es importante que ejerzan su derecho al voto. Usted tiene hasta el 14 de septiembre. Las personas mayores que tienen temor en ir a votar, ¿verdad?, por mayores de 60 años, que por las situaciones del COVID tienen temor en ir a votar, tienen derecho a pedir voto adelantado. Tienen hasta el 14 también de septiembre para solicitar el voto adelantado. Tienen el derecho de pedir que se les permita votar por adelantado y solicitarlo. Es importante que se activen, que vayan a votar, que se activen y ejerzan el derecho al voto desde esa perspectiva. Es la manera correcta de nosotros despedir a los que nos han traído la quiebra, a los que quebraron retiro, de despedir a los que han causado toda esta circunstancia.
Hago un paréntesis. Nos escriben que el tribunal fue unánime que continúen el domingo, 7 a favor de que valgan los votos del pasado domingo, pero no se publiquen. Hay dos personas en desacuerdo a que valgan, al parecer. Así que básicamente eso nos escribe María Esther Ojeda. Vamos a estar pendientes ya cuando terminemos el live, qué ocurre y nada. Y luego volvemos a hacer hacemos otro episodio y volvemos a dialogar sobre esto. Así que César, Juanma, un abrazo fuerte como siempre, mis respetos y cariño, ¿ok?
Éxito.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.